Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita desde Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic.
Soy Karen Todorov. Bienvenidos. Estos son los títulos.
Titulares.
Huelga general en Cataluña.
La medida realizada este miércoles 8 mantuvo decenas de carreteras cortadas y el transporte público en un nivel mínimo.
Fue convocada en respuesta a las reformas laborales y por la derogación del decreto que facilita el cambio de domicilio social de empresas en Cataluña.
Arabia Saudí acusó al Líbano de declararle la guerra.
Dijo también que tratará al gobierno libanés como a un enemigo debido a la supuesta agresión del movimiento Hezbollah contra su país.
Las declaraciones ocurren pocos días después de la renuncia del primer ministro del Líbano, Saad Hariri, quien dejó el cargo desde Riad, donde aún permanece.
Donald Trump llegó a China.
El presidente estadounidense visitó la ciudad prohibida de Pekín, cenó con su par chino Xi Jinping, y ambos mantendrán una reunión de trabajo este jueves 9.
La visita se da a un año de su elección al frente de la Casa Blanca, luego de derrotar, por escaso margen, a la candidata demócrata Hillary Clinton.
Estados Unidos sigue firme en el bloqueo a Cuba.
Desde su elección en noviembre de 2016, Donald Trump ha buscado revertir los avances logrados por su predecesor en las relaciones con la isla.
En su última comparecencia ante la ONU, el mandatario volvió a defender el bloqueo y acusó al gobierno cubano de violar los derechos humanos.
Costa Rica es el país de Centroamérica que recibe más migrantes.
Así lo reveló un nuevo estudio de la OCDE divulgado esta semana.
En 2015, Costa Rica acogía a más de 400.000 extranjeros, 40% más que en el año 2000.
Polémica en España por la nueva camiseta de la selección de fútbol.
La nueva casaca presentada por Adidas causó confusión en el país europeo, ya que parece tener los mismos colores que la bandera de la Segunda República Española.
El estandarte es usado en la actualidad por quienes se oponen a la monarquía.
Estos fueron los títulos. Ahora compartimos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
De paro.
Este miércoles 8 se realizó en Cataluña una huelga general para reclamar la liberación de los líderes independentistas encarcelados.
El servicio de transporte fue paralizado casi en su totalidad y más de 70 rutas fueron cortadas por las movilizaciones.
Así se manifestaban cientos de personas en Barcelona.
Alfons Beck, miembro de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, habló con Sputnik sobre el nivel de acatamiento de la huelga.
Las movilizaciones, como tales movilizaciones, han sido un éxito. Han habido prácticamente una parálisis casi completa de todo el transporte, de las principales vías, y también han habido paros ya no tan generalizados en determinados sectores, sobre todo maestros, donde ha habido prácticamente una huelga en casi todos los centros. Mejor dicho, se han visto afectados todos los centros y en algunos de ellos pues ha habido algunos maestros trabajando. También en la televisión y radio catalanas.
La movilización fue convocada por el sindicato minoritario CSC.
Las centrales mayoritarias, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores llamaron a concentraciones, pero no adhirieron al paro.
El sindicalista explicó las causas de esta postura.
Porque consideran que es una huelga política y no laboral, básicamente. Pero claro, se olvidan de que en tiempos de Franco y desde siempre, pues los trabajadores también han participado en huelgas políticas porque finalmente la falta de democracia también afecta a los trabajadores. Pongamos ya en términos concretos, el gobierno del Estado español ya está abriendo una persecución contra los maestros y los está acusando de incitar al odio contra España, contra la lengua española, etcétera, etcétera, cosa que no es verdad. Y han citado a declarar a maestros. Esto es un ejemplo. O el mismo decreto que hizo el gobierno español para que las empresas se fueran de Cataluña, la sede, pues eso también puede llegar a afectar a los propios trabajadores.
El gremio patronal Fomento del Trabajo Nacional había presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidiendo la suspensión de la huelga.
La considera ilegal, dado que entiende que responde a motivos políticos y no laborales, pero el tribunal no dio lugar al petitorio.
Por su parte, Beck habló sobre cómo están viviendo este momento los catalanes.
Anímicamente, la gente hay mucha indignación, porque es como un robo descarado de las instituciones, es como un asalto, es como si desde Madrid se dijera, bueno, pues ahora os quito todas vuestras instituciones y mando yo, porque en los hechos es así, se quita a un gobierno, se le encarcela y se nombran ministros desde Madrid y se dirige, por así decir, Cataluña desde Madrid.
Era Alfons Beck, miembro de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, quien habló con Sputnik sobre la huelga en Cataluña.
Tensión árabe.
Arabia Saudí acusó al Líbano de haberle declarado la guerra.
Según el ministro de Asuntos del Golfo, Samer al-Safhan, el gobierno libanés permitió al grupo Hezbollah realizar una serie de actos de agresión contra el reino.
Trataremos al gobierno de Líbano como un gobierno que declara la guerra a Arabia Saudí, dijo el ministro a la cadena Al Arabiya.
Al-Safhan dijo que el movimiento Hezbollah agredió a su país a través del tráfico de drogas y la participación en actos terroristas en territorio saudí.
Por su parte, Hezbollah, que integra la coalición de gobierno en Líbano, negó ambas acusaciones.
El conflicto diplomático ocurre a pocos días de la renuncia del primer ministro libanés, Saad Hariri.
Hariri presentó su dimisión desde la capital saudí, Riad, quien apuntó a Hezbollah y a Irán como causantes de su salida.
Acusó a ambas entidades de desear la destrucción del mundo árabe y sostuvo que había un complot en su contra.
He detectado un complot para acabar con mi vida y como no acepto decepcionar a los libaneses o aceptar algo que contradiga mis principios, anuncio mi renuncia.
En tanto, en un mensaje emitido esta semana, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que Arabia Saudí forzó la renuncia de Hariri.
Además, llamó a los libaneses a la calma, la paciencia y pidió que no hubiera protestas por la dimisión y los dichos del ex primer ministro.
Estamos en contra de una escalada política. Esto no llevará a ningún resultado, sostuvo.
El líder político también dijo que en el Líbano se presentaban preguntas legítimas sobre si Hariri estaba siendo detenido en Arabia Saudita, donde aún permanece.
A un año de una elección histórica en Estados Unidos.
Donald Trump cumplió este miércoles 8 su primer aniversario como presidente electo.
Se impuso sobre la demócrata Hillary Clinton en estados claves, lo que le permitió conseguir más votos en el colegio electoral.
Su triunfo se cimentó en varias promesas de cambio radical en el terreno internacional, del control de armas y de política migratoria.
En sus 9 meses en la Casa Blanca, esa agenda se ha cumplido a medias.
Arturo López Levy, conferencista y profesor especializado en política norteamericana hacia Cuba y Latinoamérica, conversó con Sputnik sobre esto.
Él es un candidato insurgente, lo hace contra el establishment, contra el estamento dominante dentro de su partido. Y cuando va a la elección general, el movimiento típico de los candidatos norteamericanos es, en el Partido Republicano, moverse hacia el centro, en el Partido Demócrata también moverse hacia el centro, desde una posición más a la izquierda. Eso, en el caso de Trump, no pasó. Trump dobló la apuesta en temas como la migración, en el tema como el libre comercio y en temas como el gasto militar. En este sentido, incluso sus visiones, podríamos decir heterodoxas, sobre temas importantes de relaciones internacionales, como son la relación de Estados Unidos con los aliados, la relación económica con China y la relación con Rusia, donde él postuló una postura más dialogante que la que era dominante en el estamento al frente de los dos partidos.
La investigación que se realiza sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones norteamericanas del año pasado sigue acechando la presidencia de Trump.
López Levy se refirió al tema.
Yo creo que hay evidencias importantes. Como mismo otros países intervienen en las elecciones rusas y como mismo... Ahora, la pregunta es si hubo una colusión con la campaña de Trump. Y hasta ahora no se ha demostrado ninguna colusión de la campaña de Trump y las acciones rusas. Primero, eso no fue lo que definió la campaña. Y segundo, habría que preguntarse hasta qué punto hubo colusión y hasta ahora, hay que decir que no se ha logrado probar colusión de la campaña electoral de Trump con Rusia. Ahora, ese es un tema en el cual yo creo que Trump inició con mejor pie la presidencia que lo hubiese hecho Hillary.
Esta semana Trump mantendrá una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Y este miércoles 8 viajó a China, donde se reunirá con Xi Jinping para tratar varios temas, entre ellos el conflicto con Corea del Norte.
El analista opinó sobre la política internacional que lleva adelante el mandatario de Estados Unidos.
La región donde el presidente ha sido más catastrófico ha sido, yo creo, América Latina, donde Estados Unidos ha estado verdaderamente ausente, o cuando ha estado, como es el caso de México, donde ha habido una proyección presidencial, ha sido muy negativa. Y una imagen que verdaderamente, podríamos decir, con muchas connotaciones racistas.
Era Arturo López Levy, especialista en política norteamericana hacia Cuba y Latinoamérica.
Lo dijo y lo hizo.
Una de las promesas de campaña que Trump sí cumplió fue revertir los avances logrados por su predecesor en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
En campaña, el ahora mandatario había dicho que eliminaría los acuerdos firmados por Obama con el presidente cubano Raúl Castro.
Trump acusó en esa oportunidad al gobierno cubano de violar los derechos humanos, algo que volvió a hacer el 1 de noviembre en la ONU.
Sobre este tema, Sputnik conversó con el periodista Waldo Mendilusa, corresponsal de prensa latina en las Naciones Unidas.
En esa sesión quedó claro la posición de Estados Unidos. No hay absolutamente ninguna expectativa, no hay necesidad de hacer ninguna conjetura. O sea, la nueva administración ha dejado claro cuál va a ser su política. Recordemos que en junio el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva y hizo un discurso en Miami, pudiéramos calificarlo de muy agresivo, en el que fijó la posición de su administración, que no es otra que revertir los progresos que se dieron bajo la administración de su predecesor, o sea, del presidente demócrata Barack Obama. Y ese día, el 1 de noviembre, el día de la votación, la representante permanente alterna de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dejó clara también esa postura e incluso fue un discurso donde, resumiendo, dijo que como bueno, a Estados Unidos no le importa lo que pase aquí en la Asamblea General, nuestra posición es de mantener el bloqueo.
En esa oportunidad, los representantes de 191 países votaron a favor del levantamiento del bloqueo.
Los únicos miembros de la Asamblea General que se manifestaron en contra fueron Estados Unidos e Israel.
El fin del embargo también es reclamado por organizaciones y cámaras empresariales del país norteamericano.
Hay sectores importantes, pudiéramos decir, de la sociedad norteamericana, la llamada sociedad civil, hay organizaciones, hay empresarios que tienen un interés importante en el acercamiento con Cuba. En la sesión esta de referencia del 1 de noviembre, en la que se discutió el tema del bloqueo, en el discurso del canciller cubano, él planteaba de esta situación, igual que otros embajadores se referían a que en la sociedad norteamericana se pudiera decir que es creciente, y también en la población la mayoría de las personas apoyaron el acercamiento a Cuba, y los 20-tantos acuerdos que se firmaron durante la administración Obama también demuestran que los dos países pueden, más allá de las diferencias políticas, pueden tener un intercambio en temas de interés, que pueden ir desde el enfrentamiento a los ilícitos hasta los temas ecológicos, los temas climáticos. Incluso se comenzó un diálogo sobre derechos humanos, que es el argumento que Estados Unidos siempre ha utilizado para justificar, digamos, su política hacia Cuba.
Mendilusa se refirió a la posición de Cuba.
El canciller cubano, cuando estuvo aquí en Naciones Unidas, reiteró la disposición de Cuba a mantener ese acercamiento y a abordar, pese a las diferencias, los temas comunes. Y él se refería a este tema de los alegados ataques y todas esas cosas. Cuando se usa la palabra ataque, decía que se miente al usar esa palabra, porque nadie, ni los propios expertos norteamericanos, han podido definir de realmente qué pasó, si se habla de un ataque. Y lo que se ha denunciado es que hay un argumento detrás de esos alegados incidentes para dañar las relaciones.
Escuchábamos al periodista Waldo Mendilusa, corresponsal de prensa latina en la ONU.
El destino preferido.
Costa Rica posee la mayor proporción de inmigrantes en Centroamérica, según reveló esta semana una investigación de la OCDE.
La población inmigrante se triplicó entre 1984 y 2000 y sigue aumentando, aunque a un ritmo más lento, según recoge el estudio.
Aunque los datos disponibles no permiten distinguir con claridad las razones para la migración, uno de los motivos principales sería la búsqueda de empleo.
De acuerdo a la OCDE, la migración laboral hacia Costa Rica ha estado determinada por varios factores.
Sobre todo la estabilidad política y las buenas condiciones socioeconómicas en comparación a los países vecinos.
Además, destacó el informe, Costa Rica presenta buenas oportunidades laborales para las personas poco calificadas.
En los últimos años, la demanda de mano de obra no calificada ha sido importante en agricultura, construcción, turismo y servicio doméstico.
También han contribuido al flujo migratorio las redes desarrolladas en Costa Rica por los trabajadores nicaragüenses, llegados en décadas pasadas.
Los inmigrantes de Nicaragua representan 3/4 de los extranjeros residentes en suelo costarricense.
Por su parte, los procedentes de Colombia y Estados Unidos constituyen la segunda y tercera población más grande de inmigrantes.
El país de Centroamérica tiene una tasa de migración neta de 6 por cada 1000 habitantes, la segunda más alta de América después de Canadá y una de las más altas de la OCDE.
Cuestión de colores.
La camiseta que la selección española de fútbol usará en el Mundial de Rusia 2018 causó polémica al ser vinculada con la bandera republicana de la década de los 30.
Tiene los colores rojo, amarillo y azul, pero desde lejos el azul parece tener la misma tonalidad morada que ese estandarte.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, dijo el martes 7 que al gobierno no le había gustado la nueva indumentaria.
Hemos recibido quejas desde lo más alto, declaró a la prensa Larrea, sin detallar a qué cargo se refería.
El gobierno no nos ha transmitido nada, pero yo tengo hilos de comunicación y sé que están preocupados por este tema, agregó.
En concreto, porque hay parlamentarios que han relacionado el color de la camiseta con la bandera republicana, explicó el jerarca.
La firma que se encarga de la vestimenta del seleccionado español es Adidas y ya aclaró que la camiseta no tiene ningún lazo político.
Sin embargo, varios medios de prensa conservadores criticaron la nueva indumentaria y en las redes sociales incluso se llamó a boicotear a la marca.
En medio de la polémica, este miércoles 8 se hizo la presentación oficial de la nueva indumentaria en el complejo deportivo Las Rosas.
Adidas había previsto que los jugadores descendieran de un helicóptero, pero a última hora el despliegue se canceló y se sustituyó por un breve posado.
Según medios españoles, las críticas del gobierno llegaron luego de que el líder de izquierda, Pablo Iglesias, tuiteara: hacía tiempo que la selección no vestía una camiseta tan bonita.
La Segunda República Española funcionó entre 1931 y 1939, cuando fue disuelta al triunfar el golpe de Estado militar encabezado por Francisco Franco.
La bandera de España en ese periodo fue un estandarte de 3 franjas horizontales, una roja, una amarilla y una morada.
Hasta aquí, en órbita.
Nos pueden escuchar en vivo todos los días a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.